Bueno, vamos rápidamente porque tiene una agenda muy apretada y por eso agradezco doblemente la buena disposición del doctor Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda, para que nos dé su opinión sobre este cambio que hace Standard & Poor's sobre la perspectiva del crédito para México, que actualmente es estable, lo pasa a negativo, pero pues hay que poner todo en su justa dimensión y para ello, pues muy importante escuchar la opinión del doctor Madrazo. Doctor, lo saludo con gusto, adelante, sabemos que es una agenda muy apretada, adelante.
Oscar Mario, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Si me permites, me gustaría primero revisar lo que dijo exactamente Standard & Poor's y luego te comento la posición de la Secretaría de Hacienda. En su resumen, Standard & Poor's es muy claro. En primer lugar, la noticia principal es que ratifican sus calificaciones soberanas de largo y corto plazo en moneda extranjera y en moneda nacional. Es decir, la calificación soberana de México, las cuatro calificaciones soberanas, se ratifican en el nivel actual. En segundo lugar, hacen el comentario que el historial de cautelosas políticas fiscales y monetarias de México han contribuido a limitar los déficits gubernamentales y a la baja inflación, además de mantener una deuda externa moderada. Ahora, sí ponen una perspectiva a la calificación de largo plazo negativa, antes estaba inestable. ¿Y esto qué significa? Que ven que durante los próximos 24 meses, digamos, no es algo inminente, sino es algo para los próximos dos años, hay una probabilidad, que ellos estiman en alrededor de un tercio, de que básicamente por las condiciones externas distintas a la trayectoria que ellos están observando, y déjame citarte cómo lo reflejan, ellos ven al menos una en tres de una baja en la calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas. Y ahí es donde es muy relevante ver cuáles son sus expectativas, porque las ponen por escrito y las ponen con mucha claridad. Entonces ellos ven que por cuestiones externas, no por la dinámica de las finanzas públicas interna, pudieran deteriorarse más allá de sus expectativas. Y las expectativas de ellos son, de hecho, un poco más laxas que nuestro programa de consolidación fiscal. Entonces, dejar muy claro que el escenario central que ellos están viendo y que compartimos es un escenario donde se logra una consolidación fiscal. Nosotros, de hecho, creemos que va a haber una consolidación fiscal más importante. Y si se logra esta consolidación fiscal, entonces se podrá mantener, es consistente con mantener la calificación. Ahora, si me permites comentar la posición de la Secretaría de Hacienda, la verdad es que ante esto el gobierno reitera su compromiso para continuar con el proceso de consolidación. Y también es muy importante señalar que este proceso de consolidación llevará a que el déficit amplio, la medida más amplia y completa del déficit, la diferencia entre los ingresos y el gasto, será de 2.5% en 2018. Este nivel de déficit permite que la razón de deuda PIB, es decir, la deuda en relación al tamaño de la economía, se vaya haciendo pequeño. Hay que recordar que puede crecer un poco la deuda si está creciendo un poco más la economía. También recordar que a partir del año que entra, otra medida que nos permite saber cuándo se estabiliza la deuda, a partir del 2017 esperamos un superávit primario, es decir, antes del pago de intereses y de deuda, si estamos teniendo más ingresos que gasto. Y esto así lo estamos viendo ya para 2017, que sería un indicador que incluso la deuda se podría estabilizar un año antes de nuestro programa, de que concluya nuestro programa en 2018, podría ser desde 2017. Y aquí permíteme añadir un dato muy importante. El día lunes, la Secretaría de Hacienda publicó 12 nuevos indicadores que son parte de un esfuerzo de mejora permanente en la transparencia de las finanzas públicas. Y aquí se señaló que nuestro programa de consolidación fiscal implicaba un déficit amplio, unos requerimientos financieros del sector público, de 3.5% del PIB para 2016. Sin embargo, estamos anunciando, lo hicimos así el lunes, que este déficit va a ser menor. En lugar de 3.5%, va a ser 3% para el año 2016. Entonces, no solo hemos cumplido las metas de consolidación fiscal, sino que este año, de hecho, vamos a estar en una situación mejor, vamos a mejorar las metas, y en consistencia con el análisis de Standard & Poor's, si logramos mantener la trayectoria de consolidación fiscal, que como te señalaba, hay todos los indicios de que vamos por buen camino, eso es consistente con mantener la calificación soberana del país, que fue ratificada el día de ayer.
Sí, doctor Madrazo, entonces, si pudiese explicar de manera también muy sencilla esto que contiene el comunicado de la Secretaría de Hacienda después de lo que señala Standard & Poor's en relación a este proceso de consolidación fiscal, pero que permite reducir y que pudiera explicar esto que se llama requerimientos financieros del sector público a un 3% del producto interno bruto, que sería una disminución de medio punto porcentual.
Muchas gracias, Oscar Mario, por la oportunidad de explicarlo. Mira, los requerimientos financieros del sector público es lo que comúnmente conocemos como déficit. Tenemos varias medidas de déficit, pero la más precisa, la más amplia, la más completa, que de hecho se ha ido ajustando la definición en ley en los últimos años con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y sigue las mejores prácticas y refleja realmente la totalidad de las finanzas públicas, incluyendo a Pemex y a los bancos de desarrollo. Estos requerimientos financieros del sector público, que para decirlo con toda claridad es el déficit bien medido, ampliamente medido, precisamente medido, teníamos una trayectoria que implicaba reducir el déficit medio punto cada año. De hecho, en 2014 fue de 4.6%. En 2015 logramos bajarlo al 4.1%. En 2016 nuestra meta era llegar al 3.5%. Y aquí es donde hay una noticia muy importante. En 2016 no vemos que vaya a ser 3.5%, vemos que va a ser 3%. Es decir, una disminución en un solo año de 1.1%, una mejora de medio punto con respecto a la meta. Este esfuerzo tiene que continuar, tenemos que reducir este déficit para el año que entra. Se tiene que llegar a la meta de 3% el año que entra y en 2018 a 2.5%. Cuando lleguemos a 2.5%, tendremos una enorme certeza que con esos niveles de déficit y con una evolución normal de la economía y de la recaudación, el nivel de deuda a Producto Interno Bruto, es decir, qué tan grande es la deuda en relación a nuestra capacidad de pago, estará decreciendo y estará decreciendo de manera digamos muy cierta, independientemente de los choques externos que podamos sufrir. Si logramos llegar a esta consolidación, que estamos ya a literalmente un paso de lograrlo, es decir, medio punto del PIB, tendremos una enorme certeza que la deuda está disminuyendo en relación al PIB.
Bueno, y ya a manera de conclusión, es un tema fiscal, de deuda y gasto público en cuanto a calidad y eficiencia. Pero entonces, a manera de resumen, ¿cuál sería la principal corrección que deben hacer para mantener esto que implica tantos rubros y que se llama confianza, señor licenciado?
Oscar Mario, yo creo que aquí es muy importante. Las trayectorias de consolidación fiscal son algo que se hace a través del tiempo, a través de los años. Este ajuste se ha hecho gradualmente en México. Empezamos realmente desde el 2014. Se puede hacer de manera gradual por las fortalezas que se han ido construyendo en la economía mexicana, porque la inflación es estable, porque se tenían coberturas petroleras, que nos ha permitido amortiguar la caída del precio del petróleo, sobre todo porque se hizo una reforma fiscal muy importante que ha permitido sustituir la caída en los ingresos petroleros. Y entonces esta trayectoria es un ejercicio de muchos años y lo que importa es mantener el rumbo. Tenemos una trayectoria para disminuir el déficit, se ha ido cumpliendo los últimos años. Este año no solo se va a cumplir, sino que se van a exceder nuestras metas en el sentido positivo, y este esfuerzo hay que mantenerlo en el presupuesto que se envía el mes que entra al Congreso, en el ejercicio del mismo, y un nuevo esfuerzo para 2018. Eso significa que México tendrá finanzas públicas muy estables y con un decrecimiento de la deuda en relación al PIB.
Se tiene que seguir actuando con toda responsabilidad y con toda cautela, considerando las condiciones internas que son favorables, pero las externas que pues más bien son inciertas, doctor.
Sí, esto se da en un contexto donde efectivamente la caída de los precios del petróleo y el impacto que ha tenido sobre nuestra empresa petrolera es muy relevante, pero también en un contexto donde el crecimiento global pues se ha ido ajustando a la baja en los últimos años, las expectativas del mismo, y en particular para México lo que ha sido, digamos, un viento en contra ha sido la producción industrial en Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Este año, de hecho, hay una disminución en la producción industrial de Estados Unidos y ahí se ha mostrado la fortaleza de la economía mexicana, particularmente el impacto que ya empiezan a tener las reformas estructurales, que nos ha permitido mantener un crecimiento positivo, que fue en el primer semestre de este año de 2.5%. Si quitamos las actividades petroleras, el crecimiento fue de 3%, y en ese sentido ha habido una fortaleza de la economía mexicana frente al escenario adverso. Una buena noticia: llevamos 2 meses seguidos, que no están en los datos de PIB todavía de México, donde la producción industrial de Estados Unidos ya dio la vuelta y empezó a crecer. No hay certeza de que se va a mantener eso, pero por lo menos ya no se ve todos los meses son de crecimiento, y por lo tanto uno de los dos factores más importantes que estaban en contra del crecimiento, que era la producción industrial en Estados Unidos, se ve hoy que se empieza a disipar.
Bien, entonces se prende una luz ámbar que obliga a seguir actuando con toda responsabilidad para evitar se encienda el foco rojo.
Así es. Bien. Este es una llamada para seguir en la ruta de la consolidación fiscal, y la buena noticia es que no solo estamos en esa ruta, sino que para este año vamos a estar mejorando las metas respecto a esa ruta.
Doctor Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda, gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Mario. A tus órdenes y gusto saludarte.
Muy buen día. Doctor.